queridos hermanos, ayer por la noche llegué de Medjugorje y hoy, como podéis imaginar, es lo que tengo dentro, es lo que tengo en el corazón, por lo cual aprovecho para compartir un ratito con vosotros sobre la Virgen María. Estos días he pensado de que el anuncio de un Cristo vivo, resucitado, Señor, yo lo he recibido en la renovación carismática a lo largo de muchos años. Y es lo que he vivido y es lo que he predicado. Cristo vivo. Y dentro de este Cristo vivo, pues el anuncio fundamental es el anuncio de la salvación gratuita de todos nosotros en Jesucristo. La liberación de nuestro pecado por la cruz de nuestro Señor y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es como la esencia de todo el misterio cristiano. Pero en Medjugorje me he dado cuenta de que allí he recibido otro anuncio, otro querigma, más pequeñito, más suave, todo lo que queráis. No quiero decir palabras teológicas, por eso digo pequeñito y suave, que es el de María. María necesita también un anuncio vivo en nosotros para que penetre en el corazón por obra del Espíritu Santo. Porque no vale solo la ermita de tu pueblo. La ermita de tu pueblo que tiene una virgen y que tú desde pequeñito o desde pequeñita, yo no sé si sois de pueblo, pero bueno, pues has ido a rezar allí porque iba tu abuela y tu madre y tu padre. Sí, sí, eso es bueno. Pero para conocer a la Virgen, pues se necesita anuncio, querigma también, a su medida, claro. No estamos hablando de Jesucristo y es una cosa completamente distinta, pero ya me entendéis. Por lo menos para mí ha sido uno de los déficits que tenía yo en mi vida espiritual a lo largo de los años, y lo he resentido, y lo he resentido como orfandad. Uno de los déficits que tenía era el de María. Yo no soy un hombre de devociones. Y muy poco. O sea, yo conocer a María a través de una devoción, o sea, a mí eso no me dice nada. Yo soy un hombre de querigma. Es otra forma. Se me tiene que dar de otra forma. Y yo lo echaba de menos. Lo echaba de menos a lo largo de mi vida, a lo largo de mi predicación. Son muchos años los que llevo en todo esto. Y me sentía como huérfano interiormente de la presencia de María, de un poco de calorcillo maternal que lleva consigo una experiencia pues más viva de mujer, iba a decir, en el espíritu, y de misericordia, y de todos esos dones que van unidos con la maternidad. Y sí que lo echaba de menos, la verdad. Y puedo decir que lo he recibido en Medjugorje. Es la segunda vez que voy. Hace 3 años fui y este año pues acabo de venir ayer, como os digo. ¿Y qué significa todo esto? Pues significa que creo que la tengo metida dentro a la Virgen. Creo que tengo que se me ha abierto el hueco interior suficiente. Sabéis, yo no sé si todos lo sabéis, pero Medjugorje es un lugar donde se aparece la Virgen. Hay problemas. El obispo de la diócesis de Mostar, un tal Razco, pues no está de acuerdo y no lo admite. Pero ya ha pasado a altos niveles esto. No es como la aparición de aquí o del Escorial o de estos sitios o de los otros sitios, que son diocesanas, se mueven a pequeños niveles. No, no. La aparición de Medjugorje ya se mueve al nivel de Fátima o al nivel de Lourdes. Ya está el Vaticano por medio. Ya ha nombrado una comisión el Vaticano. Como el obispo está en contra, pero hay muchos obispos, arzobispos y cardenales que están a favor, pues ha nombrado una comisión, con lo cual solamente el hecho de nombrar una comisión el Vaticano ya sube el tema de Medjugorje a las alturas eclesiales, porque el Papa no nombra comisiones así por las buenas para estudiar cualquier cosita, ya tiene que ser de alto nivel, de altísimo nivel, y tiene que haber una probabilidad enormemente fundada de que allí hay algo muy importante. Nos decía el padre Danco y los que predicaron estos días, dice, cuando venga la comisión, ¿qué es lo que va a haber aquí? Aquí no se ve nada. Se puede marchar la comisión después de 8 días y no ver nada, porque las cosas del Espíritu no se ven. Puede ver muchísima gente, pueden ver unas canciones fenomenales, pueden ver a 400 curas concelebrando, pueden ver montones de cosas, pero como no se llegue a más profundidad, como digas un anuncio verdadero, querigmático, no está muy bien aplicada la palabra, pero bueno, vosotros me entendéis. De la Virgen María, pues puede ser que pases por allí y no entiendas nada. No entiendas nada y entonces dices, pero bueno, ¿esto qué es? Y decía él, por lo menos por los frutos. Pero los frutos es un lío también, porque si yo hablo, por ejemplo, pues de, qué sé yo, pues de las sanaciones que ha habido en Medjugorje, eso de las sanaciones siempre se queda un poco abstracto. Y aunque haya datos médicos de que este se curó, el otro se curó, de las multitudes que acuden allí, de las conversiones también quedan un poco en abstracto. Y tú te has convertido de verdad, puedes dar testimonio de todo esto. Pero hay un dato que yo estoy seguro que a la comisión prácticamente la anula ya. Es el dato de las vocaciones. Porque en este momento nos decía el párroco David Danco que ya tiene constatadas por escrito de las personas unas 500 vocaciones surgidas en Medjugorje. Y él espera llegar a las 1000 y pico. Y realmente, si de un lugar de gracia salen 1000 y poco vocaciones, ¿qué comisión puede decir nada? ¿Es que la vida de esos curas que salieron de Medjugorje es mentira? ¿Es que su vocación es mentira? ¿Es que el apostolado que están haciendo y de esas monjas que no solo de cura es mentira? Cuando hay esas testificaciones, eso sí es importante. Y a mí me hacía mucho bien eso, porque digo, ¿pero qué comisión? Pues bueno, están los tiempos como para no aprovechar un lugar de gracia donde salen 1000 curas. Buenos están los tiempos, ¿verdad?, de sacerdotes. Porque Medjugorje es eso. Se aparecerá la Virgen o no se aparecerá. Que seguro que se aparece. A su manera. Que nosotros no sabemos ni lo que significa aparecerse. Pero que es un lugar de gracia, es clarísimo. Es clarísimo. A mí se me ha dado esa presencia de María con sus frutos, muchos frutos. Entre ellos, el más sonado allí es el fruto del rosario, pero que a mí me vino el rosario gracias a Medjugorje. Que yo lo rezaba en la parroquia porque he sido párroco muchos años y porque antes de la misa por la tarde se reza el rosario y porque mi madre, cada vez que entrabas en casa, tenía el disco puesto del rosario. Y he rezado el rosario y me lo sabía de latín, en latín desde pequeño, pero yo no tenía el rosario dentro. me aburría el rosario, para mí era un rollo impresionante, yo nunca le saqué al rosario lo que tiene, pero lo que tiene cuando lo tiene, hasta que no lo tiene no te enteras, rezas el rosario, sí, pero bueno, como un papagayo. Una de las apariciones, que porque hay apariciones, empezaron en 1981 y siguen, hay 6 videntes, que para mí es lo más importante de todo, porque para mí son los anunciadores. En esta semana que he estado yo, que se celebraba el 29 aniversario, 29 años predicando estos chicos y estas chicas, fotocopias son el uno del otro y la una de la otra, porque no dicen nada más que cosas muy sencillitas, muy sencillitas. No son teólogos ni son nada, pero te lanzan amor a María desde sus ojos, desde su voz, te lanzan como una flecha a lo más profundo del corazón, así diciendo sencillamente, pues la Madonna nos dice esto, la Madre nos dice esto. Y todavía sigue habiendo apariciones, algunos ya no tienen nada más que una al año, pero otros, como una tal Marilla, pues tiene apariciones todos los días hacia las 7 menos 20 de la tarde. Y en su casa, en un lugar muy pequeñito, una capillita muy pequeñita, yo asistí a una de estas apariciones. No vi nada, claro, porque allí nadie ve nada, nada más que ellos. Pero sí vi, porque mientras llegaba a las 7 menos 20, ¿qué decir? A Medjugorje, a todo equipo, mucho tiempo, porque hay tales multitudes y tales cantidades de gente y todo esto que va a coger sitio. Va a coger sitio para una aparición que no vas a ver nada. Y ya lo sabes que no vas a ver nada. Pues yo llegué allí, pero quizá una de las experiencias más bonitas que me traigo yo para acá. Y a los curas allí nos tienen mucha deferencia. Yo iba vestido pues de cura, no como ahora. Nada menos que 5 camisas de cura llevé. Porque sí, porque me gustaba. No solamente para ocupar los primeros lugares, que eso me da igual. Pero bueno, ahí sí, en esa capillina, pues en esa capillina, pues claro, yo estaba a 2 metros de Marilla. Entonces le vi la cara, le vi los ojos, le vi todo, la aparición. Pero antes de eso, y es lo más importante, pues estábamos rezando, ya rezamos 3 partes del rosario, y en la última parte del rosario, pues de repente yo noté que el Señor me estaba dando oración en lenguas. Y yo oraba en lenguas, oraba en lenguas, oraba en lenguas, y que cada vez se me profundizaba más la oración en lenguas. Y yo digo, pues aquí algo está haciendo el Señor, a ver si se me aparece. Y entonces ya en un momento dado dejé de orar en lenguas, pero siguió algo, siguió cavando un pozo dentro de mí, un pozo de profundidad. Y ese pozo interior como contemplativo, yo caí en él. Cayó mi entendimiento, cayó mi voluntad, cayó mi memoria, cayó mi imaginación, cayó todo lo externo de mí. Y llegué a un lugar donde no había nada más que paz, tranquilidad y oscuridad. Un lugar dentro de mí. Y en un momento dado entendí, este es el lugar donde se aparece la Virgen. No hay otro lugar. No quieras mirarla con los ojos, ni entenderla con el entendimiento, ni imaginarla, ni memorizarla. El lugar donde se aparece la Virgen es un lugar interior muy profundo, que es el lugar donde tú puedes conectar de espíritu a espíritu. Y me hizo bien porque, mira, pues estuve después de eso en misa y me costó salir de mí mismo para la misa, que casi no pude salir, estaba todavía dentro de un lugar donde no había nada, pero sí había. Había como un don de Dios, como una presencia de Dios, profundamente humilde, claro, porque ahí no hay nada más que eso. Bien. Estoy contando a retazos porque no sé lo que contar, pero pues son tantas cosas que qué puede decir uno en unos momentos. Nosotros los carismáticos en Medjugorje estamos en el lugar apropiado, porque en Medjugorje, como todo lo que tiene vida de hoy día en la Iglesia, tiene que tener debajo una teología y una experiencia de gratuidad. Lo que no es experiencia de gratuidad hoy no tiene vida. ¿Y qué significa experiencia de gratuidad? Pues os lo voy a explicar con unas palabras que decían allí y que también las decimos aquí. Las palabras eran las siguientes: cuando os convirtáis o cuando queráis orar o cuando queráis cambiar, no miréis nunca vuestros pecados. Nunca, porque mirar al pecado es mirarse a sí mismo, es darse vueltas, dar vueltas sobre sí mismos y en definitiva autocompadecerse, no salir de uno mismo. Y desde ahí nunca harás nada, ni entenderás nada, ni llegarás a nada. Nunca miréis a vuestros pecados, sino mirad los ojos de Jesucristo, que os aman con amor en vuestros pecados, en vuestra situación de pobreza. Si miráis los ojos de Jesucristo, es posible la conversión, porque es posible, y de ahí viene el Espíritu Santo. De esa mirada de Jesucristo te viene el Espíritu Santo, que te va a liberar del pecado. Tú nunca te liberarás por más que entres y te arrepientas y llores y... no, es una operación de arriba. La conversión viene de arriba, el cambio viene de arriba. Y repetido esto continuamente, aquellas personas tan sencillas, porque otra de las cosas que a mí me salía era: ¿qué avaro es Dios para su reino? Es tremendo. Por más que queráis que tu primo se convierta, no se convierte. Por más que quieras tú comunicar la experiencia viva que tienes de Dios, a lo mejor a tu hijo o a tu madre, nada. El reino de Dios le pertenece a Dios. Pero yo veía a aquellos miles de personas, miles y miles de personas, y decía: Dios es muy avaro para su reino, pero se lo regala a los niños. A los niños se lo regala. Y a día a día, muchísimo niño. Ya cuando vas a Medjugorje con buena intención, ya eres niño. Porque claro, son cosas criticadas por todo el mundo. Yo cuando fui la primera vez a Medjugorje, pues mucha gente, muchos amigos, los frailes, los curas de alrededor, todos me decían: pero estás, y todavía me lo siguen diciendo, pero tú vas a esas cosas. Pero tú estás, sí, sí voy a esas cosas, sí. Pero no me entienden. No me entienden. Luego soy niño. ¿A qué sí soy niño? Claro. Porque si no, yo haría lo que hacen todos. Pero no soy niño, porque a pesar de que no me entienden y todo eso, pues mira, me voy porque creo que la Virgen se me va a aparecer. ¿Y quién puede creer que la Virgen se le puede aparecer? Pues un niño. ¿No? ¿Vosotros habéis visto algún adulto que cree que la Virgen se le puede aparecer? Yo no conozco a ninguno. Y entre los curas y frailes, menos todavía. No conozco a ninguno. Dios es muy avaro de su reino, pero se lo regala a los niños, porque el reino de Dios, la experiencia interior de Jesucristo y de su madre, es don, es regalo, es gracia. Yo pues me ponía a confesar, porque allí confesiones, y bueno, yo siempre, pues porque como estoy, no estoy bien, yo estoy enfermo, estoy mal, solo ponía español. No, pues, yo conozco alguna lengua más, pero no ponía porque me mataban. Porque te matan las confesiones, a mí me matan. 2 o 3 horas de confesiones y yo ya en parihuelas. Me tienen que llevar, yo estoy para el arrastre, no soy capaz. Solo ponía en español y como españoles no había... bueno, había bastantes. 200 o 300 españoles por lo menos sí que habría por allí, y después sudamericanos, eso. Pero había tanto italiano, tanto italiano. Algunas veces veía las cosas de los italianos y yo que estaba sin nadie, entonces llamaba. Llamaba a las cosas y digo, venid para acá. Y me he dado un baño de pueblo, un baño de pueblo de confesiones de italianos, de italianas. En el sitio donde estaba yo, que era la casa de San Giuseppe, estábamos un grupo de españoles que éramos 30 y había 60 italianos. La mitad de la semana y otros 60 que vinieron más tarde. Y yo era el único cura, y confesando, y esto, y dale. Y ya al final les veía tan sencillos a todos, que un día por la noche hice una exposición del Santísimo allí, en el sitio donde estábamos, a las 10:30 de la noche. Llamé a todos los italianos, hicimos exposición. Lo bueno que tenía es que tenía un grupo de Maranata con buena guitarra y buenos cantones, y eso ayudaba un montón. Y entonces en dos tandas le di la efusión a todos los italianos. La efusión del espíritu, la nuestra. La nuestra. Pues no podáis imaginar qué agradecimiento, qué lágrimas, qué cosas, qué esto, qué lo de más allá. Dios mío. Después ya no podía ni andar por los pasillos, porque poco menos que me comían. Entonces, una sencillez de la bendígame, Padre, bendiga a esto. Y entonces, pues todo eso tiene mucho que ver con el corazón de niños que se necesita para ir a estos sitios. Yo no creáis que soy fácil de apariciones o de, como decía antes, de devocionismo. Yo no, yo soy un dominico racionalista, aristotélico. No he salido de los posteriores analíticos en toda mi vida. O sea, un cerebro estructurado y eso. Pero bueno, gracias a Dios me he liberado bastante de mi cerebro, porque si no me libero un poco de mi cerebro dominico, nunca veré a la Virgen. A la Virgen no se le puede ver con cerebros tan estructurados y tan establecidos. Hay que ser más niño, y como niño uno no puede ser. Si no te hacen, pues ponte a tiro. Tú no te puedes broncear si no te pones al sol, pero no te bronceas tú, es gracias al sol. Pues no puedes tampoco tener la experiencia del Señor y de María si no te pones a tiro, si no. Y eso ya es un don de niñez, de ser niño, de acoger el don y la gracia de Dios. Decía que los carismáticos estamos aquí muy a gusto. Yo conocí a los dos padres, digamos, que acompañaron, aunque al principio fueron malos. Fíjate que los videntes, que cuando se apareció la Virgen, el más pequeño, Jacques, tenía 10 años y las mayores tenían 16. Y claro, al principio fue entre la policía comunista de Tito y los curas, preguntando y esto y lo demás allá, y tratándoles de decir que era una tontería, que eran visiones, que lo negaran. Pues los niños llegaron a decir que les trataron peor los curas que la policía comunista, para, bueno, siempre con el buen sentido de cerciorarse, naturalmente, de que no estábamos ante un invento de unos niños. Y digo que yo conocí a esos dos padres, el padre Giozzo y el padre Tomislav, les conocí en 1981 en un congreso internacional de la renovación carismática, antes de que desapareciera la Virgen, porque en aquella época estaban en guerra, ya sabéis, ahí en Yugoslavia, Serbia, y bueno, todo guerra terrible que han tenido. La tienen desde siglos, pero últimamente pues ha sido muy dura, hasta que se ha desmembrado todo eso. Y en aquella época, pues ya terminó, en aquella época pues estaban sufriendo muchísimo. Le pidieron al padre Tardif que hiciera una oración de sanación sobre ellos. El padre Tardif hizo una oración de sanación. Padre Tardif, lo habréis oído, un gran carismático y taumaturgo, hizo una oración sobre ellos y les impuso las manos, y al terminar dijo simplemente esta frase: la Virgen nos dará un consuelo muy especial. Y eso fue la semana que le pegaron al Papa los tres tiros. El domingo anterior que le dieron al Papa los tres tiros, que fue en mayo de 1991. Pues bien, el 24 de junio, un mes y medio más tarde, se apareció la Virgen por primera vez en Medjugorje. O sea, el consuelo de María fue un consuelo muy grande para ellos y para toda la región. Porque donde va la Virgen es tremendo. No solamente hay un crecimiento espiritual, porque económicamente a Medjugorje y a toda Bosnia, pues son miles y miles y miles de personas, hasta Benetton. Y todas esas ya están en Medjugorje, ya está rodeando a la Virgen todo, el Benetton y el Armani, todo está rodeando ya. Digo, Dios mío, los negocios que pronto vienen. No sé si es al olor de la Virgen o de qué. Pues bien, yo no hablo esto para invitaros a ir, pero si podéis ir alguna vez y tenéis el corazón suficientemente, pues no sé, blandito para decir: Señor, revélame a tu madre. Porque es bonito que el Señor nos revele a su madre, el corazón de misericordia de esa madre, y todo lo que tiene María, que María no es fuente de salvación, porque la fuente de la salvación solo es Jesús, pero ella está tan cerca de la fuente que merece la pena tener una gran experiencia de nuestra madre.